La máxima responsable del deporte en España es la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano. Hola, Irene, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo estás tú, lo primero?
Bien, muy bien, gracias.
Todo bien. Estamos todos pendientes de la vuelta de la competición, más después de que Pedro Sánchez acelerara el otro día, digamos, el optimismo de clubes, de liga, de aficionado, marcando un poco que a partir del 8, no dijo el 8, sino que a partir del 8, había vía libre para que volviera el fútbol profesional, las ligas de primera y segunda división. Tebas fijó el domingo en Movistar, el día 11, como el gran deseo de que vuelva la competición con el Sevilla-Betis. ¿Desde el Gobierno, desde el Consejo Superior de Deportes, se cree que va a empezar la Liga el día 11?
Bueno, nosotros hemos estado diciendo todo este tiempo que la fecha de la Liga se decidiría en función de cómo evolucionara la pandemia y que la decisión última la tendría el ministro de Sanidad. Esa decisión ya se ha tomado. Yo mantuve una reunión con el ministro el sábado por la mañana, estuvimos ultimando los detalles, digamos, de carácter sanitario y por eso hizo este anuncio el presidente del Gobierno en relación a que a partir del día 8 se pueden jugar ya las ligas profesionales. También, por cierto, el baloncesto, la Liga ACB de baloncesto. Una vez que está expedito el camino para jugar en términos sanitarios, pues ahora ya a quien le corresponde fijar la fecha es a las propias competiciones, ¿no? A la Liga en este caso. Tebas ha dicho que para él el día 11 sería un buen principio con ese derbi Sevilla-Betis, pues sobre eso nosotros no tenemos nada que decir, siendo a partir del 8 que es lo que fijaban las necesidades sanitarias, ¿no? Yo creo que lo más importante es que estamos todos ilusionados por lo que significa volver a tener fútbol, aunque sea sin público, y por lo que significa para el mundo del deporte, desde luego, pero también yo creo que para todos como país, esa inyección de normalidad, esa inyección de moral, y desde el punto de vista internacional también, que tenemos un fútbol de referencia, pues el ser capaces de haber conseguido volver a estar ahí, ¿no? Yo creo que es un hito muy importante para todos como país.
Sin duda. Irene, para que eso suceda, para que empiece el fútbol el día 11, los equipos deberían entrenarse de manera colectiva, por lo menos desde el próximo lunes como mínimo. Y eso, estando en fase 1, Madrid y Barcelona, no estaría permitido. ¿Se puede desbloquear esa situación? ¿A partir del próximo lunes puede haber una noticia de que los equipos de Madrid y Barcelona en fase 1 o de aquellas provincias que estén en fase 1 se puedan entrenar de manera colectiva?
Sí, eso ya está solucionado en realidad porque esto surgió desde el primer momento en que tanto Madrid como Barcelona se quedaban rezagadas en la desescalada, ¿no? Una de nuestras de las preocupaciones que constantemente nos han transmitido todos los actores del fútbol, es que igual que hay que garantizar, por supuesto, la seguridad sanitaria, lo siguiente más importante que había que garantizar es la integridad de la competición. Entonces, desde el momento en que Madrid y Barcelona, por su propia condición de grandes ciudades, con mucha densidad, con mucha movilidad, etcétera, pues han tenido más dificultades, surgían esas desigualdades en los entrenamientos que podían adulterar la competición y ya se puso solución a eso. Por lo tanto, yo creo que eso no va a ser ningún obstáculo. Ahora mismo todos los equipos están entrenando de manera similar y esto es lo importante, ¿no? Con toda la extrañeza que les supone a los jugadores, que somos muy conscientes todo lo que significa haber estado parados 2 meses y ahora volver a retomar la actividad. Pero bueno, lo importante es que las condiciones sean iguales para todos para garantizar esa integridad de la competición y eso se está dando.
Ahora son grupos de 14. Claro, sí. Lo que quieren los entrenadores es que sean entrenamientos colectivos para poder hacer por lo menos un partido de entrenamiento, evidentemente, o unos cuantos partidos de entrenamiento durante la semana. Y eso puede suceder el próximo lunes. Se puede desbloquear esa situación, aunque se esté en fase 1, insisto.
Sí. O sea, como ya le digo, ese desfase ya se había producido en Madrid y Barcelona y ya se solucionó en su momento. Por lo tanto, ahora van todos caminando juntos, sí.
Perfecto. ¿Qué le pareció a Irene Lozano la foto de los jugadores del Sevilla en la barbacoa? ¿Le indignó? ¿Le asustó? ¿Le preocupó?
Bueno, me pareció mal, como a ellos mismos, que han pedido disculpas varias veces. Y yo creo que está bien que lo hagan, puesto que han vulnerado las normas y sobre todo porque porque los futbolistas tienen que ser muy conscientes de la enorme influencia social que tienen, ¿no? Y de que muchas veces desempeñan, o sea, son modelos y son para los niños y las niñas que los admiran, pues tienen una influencia enorme, y para los adultos también, ¿no? Pero bueno, eso ha quedado zanjado en los protocolos y en los procedimientos de la liga. Está prevista la vigilancia de este tipo de comportamientos, porque por supuesto nadie nos podemos permitir que por una actitud inconsciente se ponga en riesgo la salud de todos, ¿no? Yo creo que ya eso está zanjado el episodio. Creo que ellos mismos son conscientes de que cometieron un error y se han disculpado, pues ya está.
¿Debería haber sanciones a pesar de las disculpas?
Bueno, en el protocolo que aprobamos en el marco del GTID, en el CSD, están previstas inspecciones, están previstos sistemas de sanciones. La Liga tiene sus propios mecanismos para incoar expedientes disciplinarios. Yo creo que ahí se tienen que aprobar los procedimientos que estén establecidos y cuando sea correspondiente aplicar las sanciones que sea correspondiente. Creo que en esto tenemos que ser todos muy serios porque nos jugamos mucho.
Uh-huh. No sé si ha podido ver alguna imagen de la Liga Alemana, de estas jornadas que llevamos de la Liga Alemana. ¿Qué le parece? O sea, ¿cómo lo están haciendo los alemanes? La cosa de momento funciona, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que lo están haciendo muy bien, en el sentido de que han sido valientes, han sido los primeros. Vi el primer partido y la verdad es que se hace raro el escuchar los chutes del balón con tanta nitidez, y se hace raro no tener el ruido de las gradas. Yo creo que se nos va a hacer muy extraño a todos, pero en fin, casi en ese sentido, pues igual que otros capítulos de esta nueva normalidad hacia la que nos encaminamos, ¿no? Que no es exactamente nuestra vida de antes, pero bueno, tiene muchas de las cosas buenas que echábamos de menos, entre ellas el poder ver el fútbol en televisión, ¿no? Y también creo que de alguna manera el echar de menos a los aficionados también los va a poner en valor mucho más aún, ¿no? Y va a poner en valor lo que significa el fútbol para muchos de ellos, esa pertenencia a una comunidad, esa capacidad de compartir sentimientos y sensaciones con gente casi sin hablar, ¿no? Bueno, pues también estas cosas hacen que valores aquello que has dado por sentado siempre porque lo tenías, ¿no?
Por cierto, al hilo de esto de los aficionados, muchos oyentes nos preguntan, Irene, ¿por qué la gente puede ir al teatro o al cine en un porcentaje menor, o a un bar o a un centro comercial, y por qué los estadios van a estar cerrados a cal y canto? ¿Por qué no se establece un porcentaje también de afluencia a los estadios a partir de la próxima temporada, digamos, del 30, del 40%? ¿Esto qué es? ¿Por el gran volumen de público del que estamos hablando, o porque no se confía en que se pueda organizar bien, pues no sé, 20, 30.000 personas en un recinto?
Bueno, no, en primer lugar, tú me cuentas que los espectadores de fútbol se quejan de que al teatro puede ir el 30%, y a mí también, por otro lado, me dicen que hay que ver que el fútbol ha podido volver antes de que abrieran los teatros, en fin, o sea que aquí todo el mundo está buscando cómo sí, recuperar su actividad, y todo el mundo lo está haciendo con dificultades, ¿no? Cada una distinta. Hay que tener en cuenta que para un partido de fútbol sin público ya estamos hablando de que se movilizan entre 200 y 300 personas por partido. Es decir, que incluso cuando no hay público, hay mucha gente. Hay muchas salas de teatro, y yo he ido muchísimo al teatro porque me encanta, en las que no caben 300 personas en Madrid, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Que, lo cual no excluye en absoluto, o sea, no es algo que hayamos descartado, el que en función de cómo evolucione la epidemia y de cómo evolucione la situación, se pueda ir probando a tener un público, por supuesto que sería un porcentaje del aforo a partir de la siguiente temporada, ¿no? Ahora mismo nuestro objetivo primordial era poder terminar esta temporada, poder terminar la liga. Lo hemos hecho, y desde luego también te digo que la confianza en la capacidad de tanto de la liga como de la federación, de AFE, de los futbolistas, de poder llevar a cabo esto, que ha sido un trabajo enorme de todos, de los clubes, etcétera, la confianza es total, porque hemos trabajado muy bien con todos ellos, y desde luego si se puede explorar esa vía, pues la exploraremos, trabajaremos con ellos y lo llevaremos a cabo.
Es muy importante esto que comenta Irene Lozano, porque va al hilo de lo que había dicho también Zeferin, el presidente de UEFA, que dijo que en otoño podría haber público en los estadios. Evidentemente no estamos hablando de estadios llenos, pero Irene, acabas de decir que no está descartado que en la próxima temporada pueda haber público en los estadios.
No, no está descartado en absoluto. O sea, ahora mismo para retomar la temporada y terminarla, pues estaba claro que la mejor opción era trabajar sobre lo que hemos trabajado, que es puerta cerrada por completo. Pero hay que tener en cuenta que aquí las garantías sanitarias, una vez que estemos en la nueva normalidad, ahora estamos todavía en la desescalada, pero las garantías sanitarias en gran medida proceden de guardar la distancia social y llevar elementos de protección, mascarillas, pantallas, en fin, lo que corresponda. Por lo tanto, si se encuentra una manera, que tampoco es tan difícil de encontrar, porque también en eso, a nivel internacional, en España somos líderes en la organización de eventos deportivos con toda seguridad, ¿no? No es difícil que lo hagamos, y desde luego el empeño que tenemos desde el CSD es precisamente poder liderar y poder exportar un modelo de deporte seguro que estamos en el que estamos trabajando ya con el propio trabajo que hemos hecho para poner en marcha la liga. También estamos trabajando con otros deportes, pues el buscar ese nuevo deporte que tiene muchas más medidas de seguridad y muchas más garantías, y una de ellas pues también tiene que ser contar con el público, por supuesto.
En el pacto de Viana se habló de los lunes, de fútbol los lunes.
Bueno, en lo que está escrito del pacto de Viana había muchas cosas que no estaban tan concretas, ¿no? Pero sí que se habló en términos generales de tratar de contribuir todos, partiendo de la consideración de que el fútbol es un elemento esencial de nuestro deporte y de nuestra reputación internacional, de contribuir todos a que fuera posible la vuelta de la liga, la terminación de la temporada.
¿El gobierno le va a pedir a la federación que sea comprensible con la liga y que le permita jugar los lunes sin ningún tipo de contraprestación?
Bueno, nosotros lo que hemos pedido y lo que hemos más bien favorecido es que en primer lugar haya unas nuevas dinámicas, una nueva dinámica en la relación entre las instituciones del fútbol, que en algunos casos estaba muy deteriorada y nos parecía que eso no beneficiaba al propio deporte y a la industria futbolística, y luego el poder encontrar soluciones que permitieran terminar la temporada, ¿no? Nosotros sabemos que hemos trabajado con la liga y también con muchos otros aspectos con la federación, que hay calendarios jugando los lunes y calendarios sin jugar los lunes. Es decir, en ese sentido la liga trabaja con previsión y tiene distintos escenarios previstos. O sea que no, tampoco, al margen de las conversaciones que ellos mantengan y lo que acuerden, que yo muchas veces digo que nosotros estamos de facilitadores de esa relación, pero que tenemos mucho interés en que ellos lleguen a sus propios acuerdos, ¿no? O sea, que no vamos a estar ahí siempre, digamos, tutelando todos los acuerdos o todas las conversaciones. Pero al margen de esos acuerdos, el reanudar la liga y terminarla esta temporada, eso está garantizado en cualquier caso.
Pero este de los lunes parece importante. Y, de hecho, parece que es el principal escollo para cerrar el calendario el jueves.
Bueno, no lo sé. O sea, desde luego es uno de los asuntos importantes. También hay que tener en cuenta que es un asunto que está sub judice desde hace tiempo y también yo creo que la expectativa de que la sentencia judicial va a tener lugar pronto también influye bastante, ¿no?, en el ambiente. Pero lo que sí es cierto y que sí estamos en condiciones de garantizar, porque la liga lo tiene así previsto, es que tanto jugando los lunes como si no se pudiera jugar los lunes, va a dar tiempo a que se terminen las jornadas de liga, porque la evolución de la pandemia ha sido muy buena y se puede empezar desde el 8 de junio, ¿no? Y lo único que necesitábamos, sí, en fin, lo único, pero que no es poca cosa, es haber terminado para cuando llegue agosto para facilitar, sí, las competiciones europeas.
Lo que pasa es que lo que se traslada de esto es que parece que en algo que tenía que ceder la federación, que era permitir jugar 5 lunes, tampoco va a ceder si la situación es así. Entonces, claro, la Liga dirá, yo en el pacto de Viana destiné 200 millones de euros a las federaciones y ahora me encuentro con que pido los lunes y no me van a dar los lunes. Ese es el punto que les separa.
Bueno, en realidad por decirlo, y mira, ya que pones tú la cifra sobre la mesa, porque esa cifra se ha puesto por ahí en muchos medios de comunicación y aprovecho para decirte que no es cierta. La cantidad que está destinada para el deporte federado olímpico y paralímpico es el 1,5%, que en fin, está en torno a los 25 millones. O sea, 25 millones, bueno, pues a partir de ahí durante los años que sea, ¿no?
Eso 1,5 solamente... de los derechos de televisión.
Sí, sí.
De la liga, que son 2,000 y pico millones de euros, si no me equivoco.
Bueno, pero es que depende de los años, depende de las negociaciones, por eso digo que la cantidad no es exacta. A como estaba la cosa en ese momento, pues aproximadamente el cálculo que nosotros hemos hecho es que puede ser unos 25 millones.
Por año.
O sea, lo preciso simplemente porque entre 25 y 200 hay una enorme diferencia. Dicho esto, lo que me preguntabas de los lunes, yo insisto, creo que lo importante y el compromiso es que se pueda terminar esta temporada y creo que este asunto que está sub judice, pues si se resuelve judicialmente, ayudará a que se pueda cerrar sin dejar flecos, ¿no? Creo que eso es lo importante. De todas maneras, yo tampoco prejuzgaría, siendo que todavía están teniendo lugar los contactos y las conversaciones, cuál vaya a ser la respuesta definitiva y la situación definitiva. Pues habrá que terminar de verlo.
Una cosa, ¿cómo se siente uno cuando modera una reunión Tebas Rubiales? O sea, debe ser realmente atractivo, ¿no? Debe ser como un debate electoral ahí de la buena época Felipe Aznar. O sea, es una cosa increíble, ¿no?
Pero porque no entiendo bien la pregunta.
Quiero decir, ellos delante de la secretaria de Estado para el Deporte discuten o no discuten, se portan bien, tienen un...
¿Sí? La verdad es que los dos son muy muy educados, la verdad es que sí.
¿No se lanzan pullas uno a otro?
No.
¿No ha tenido que llamarle la atención a Rubiales? Deje hablar a Tebas. Tebas, deje hablar a Rubiales. ¿No? ¿En ningún momento?
No, la verdad es que no. Te lo digo con absoluta sinceridad, no. Es más, el día que nos reunimos allí en Viana, después de aquel día hemos tenido otras dos reuniones, si no me falla la memoria, bueno, incluso una cierta tensión, incluso extrañeza que había al principio entre los dos, pues por la falta de práctica, digamos, de tratarse, al cabo, cuando llevábamos un rato hablando, pues se había diluido y ellos mismos ya iniciaban conversaciones entre ellos con naturalidad. Yo creo que ha sido muy positivo ese pacto, creo que además de él se ha derivado un código de conducta que bueno, estimula la resolución de los conflictos de manera amistosa, que creo que también es un punto de ejemplaridad importante y que además ha sido suscrito por más de 40 federaciones, por prácticamente todos los clubes de fútbol de primera y segunda. Es decir, yo creo que es un punto de inflexión importante que además ha conseguido unir al deporte, ¿no?, en esta crisis, que es importante, unidos detrás de esa locomotora del deporte que es el fútbol, sin ninguna duda, pero bueno, al fin y al cabo, pues juntos, ¿no?, que es lo que nos hace más fuertes.
Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, te agradezco una vez más la presencia en el partidazo. Antes está Alcalá, que quiere, seguro tiene algo interesante para la presidenta. Alcalá,
¿qué tal?
Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a Irene, agradeciendo su presencia en el partidazo. Yo quería hacer una pregunta, Irene. Saliéndome a lo mejor un poquito, pero quería preguntarte por los medios de comunicación, porque el sector medios de comunicación también se está viendo muy afectado por el COVID-19 y, bueno, pues yo tengo compañeros que son fotógrafos o que son reporteros cuyo trabajo es estar a pie de campo y entrevistar a jugadores y compañeros que con la perspectiva de partidos a puerta cerrada durante semanas o durante meses, o esperemos que no sean años, pues pueden quedar en situación más o menos vulnerable. Y como veo en el Gobierno de España un intento bastante loable de que nadie se quede atrás, mi pregunta es si usted sabe si, por ejemplo, a los periodistas deportivos vamos a poder entrar ahora cuando vuelva la Liga en recintos deportivos, o si se está hablando, o si desde el Gobierno podría usted hacer algo por ayudar.
Pues mira, estamos encima de este asunto. O sea, soy consciente de que bueno, la Liga es un acontecimiento tan relevante que tiene que ser contado por todos los medios, que al mismo tiempo, como tú has señalado, también el sector periodístico está afectado por la crisis y en la medida en que podamos abrir espacios donde se lleve a cabo su trabajo, lo haremos, porque equivaldrá también ayudar y a garantizar puestos de trabajo. Te diré que cuando hemos estado trabajando en los protocolos, hemos ido calculando las personas que se mueven en cada partido casi una a una para tratar de crear una situación, digamos, lo más parecido posible a una cápsula que de ese modo garantice la no extensión de la epidemia, ¿no? El que no fueran los propios equipos un vector de transmisión de la epidemia. En esas cuentas, y dado también que la situación de la pandemia está evolucionando muy bien, sí que estamos considerando muy seriamente el que los periodistas puedan entrar a los partidos de la Liga, porque técnicamente es posible hacerlo guardando la distancia de seguridad y porque creemos también que su aportación es importante, ¿no? Yo, como sabéis, he trabajado como periodista muchos años en mi otra vida, sí, sí. Y soy muy consciente de la necesidad de facilitar el trabajo de los medios de comunicación. O sea que, desde luego, mi compromiso es que estamos trabajando en esa línea para encontrar la manera de hacerlo y creo que lo encontraremos.
Muy bien. Estupendo. Me gusta eso. Pues he trabajado como periodista en otra vida. Me gusta eso, ¿eh? Porque es como si se hubiera reencarnado en presidente del Consejo Superior de Deportes.
Es que parece otra vida. No, desde luego. Después de la pandemia, incluso una tercera.
Desde luego, sí, sí. Yo no sé cuántas vidas llevo ya, pero esta está siendo terrible. Irene, mucha suerte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ha sido un placer.